Según el Banco de España, en nuestro país faltan 700.000 viviendas para ayudar a paliar el que es el principal problema para los españoles, lo confiesan en todas las encuestas, el acceso a una casa. La demanda crece, la población también, y nos hemos topado con otro problema que añadir a la lista, que es la falta de capacidad de las redes eléctricas. Ojo con esto. Es que no es que no haya pisos, es que no puede haberlos porque no se pueden enganchar a la corriente. ¿Qué está pasando? Pues que las distribuidoras de electricidad están denegando las peticiones de los promotores para tener luz. Y sin suministro eléctrico, pues claro, ni siquiera pueden comenzar las obras. Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia son las ciudades que tienen mayor volumen de peticiones rechazadas, porque lógicamente su mercado es el que está más tensionado y hay más desarrollos y planes urbanísticos en marcha, Pilar.
Sí, pero no pienses, Jorge, que son las únicas. El tapón afecta también a provincias enteras como Albacete, Gerona o Salamanca. Fíjate en estos datos. En Guadalajara, un plan de 10.000 viviendas nuevas no tiene garantía de suministro. En Valencia, el 87% de los puntos de la red ya no tienen capacidad disponible. Y ojo, fíjate, en Castellón el panorama es todavía peor. El 100% de la red eléctrica está colapsada, sin posibilidad de admitir ni un megavatio más. Es decir, la red ya no admite más consumidores. Y tampoco se reacciona a tiempo cuando surge un gran consumo en una zona pues donde antes no había fábricas, hoteles, centros industriales o centros de datos.
Madre mía, pues vamos a poner un ejemplo para entenderlo mejor. Escucha a Jorge Ginés, que es director general de Asprima, la patronal de los promotores inmobiliarios de Madrid.
Solemos tardar 20 años desde que iniciamos hasta que conseguimos ese suelo finalista, y en algunas zonas el no tener la potencia suficiente asegurada podría retrasar aún más esa puesta a disposición de tanto que necesitamos, que es el suelo finalista para construir. Y más o menos el cálculo que nosotros hacemos es que se podrían retrasar esas 60.000 viviendas.
60.000 viviendas en Madrid en un futuro. Y otro caso concreto, 72 familias de Estepona, en Málaga, no pueden mudarse a sus casas, a pesar de estar ya terminadas, porque no tienen suministro eléctrico. Paco López es uno de esos vecinos, vendió su casa para mudarse a esta nueva, pero como no hay luz, están sin nada.
Pues yo tenía que haber recibido la llave de mi casa a finales de 2024, que es cuando en el contrato pone la fecha de entrega. Es verdad que pueden tener un retraso por falta de conseguir permisos o, digamos, ajenos a la promotora. Se finalizaron en mayo de 2025.
Obra finalizada en mayo del año pasado, ¿eh? Estamos a mediados de febrero y siguen sin luz.
Es verdad que es derivado de un fallo de gestión que entendemos que ocurrió en el año 2021, que cuando se intenta resolver en el año 2024, Endesa ya había puesto la línea roja de que suspendía todas las conexiones superiores a un megavatio.
Ah, porque no había capacidad futura, a pesar de estar las viviendas terminadas. O sea que esta es una encrucijada endiablada, ¿eh? Claro, sin electricidad todavía más complicado hacer una vivienda. Vicente López Ibor es experto en energía y le queremos preguntar sobre este problema. Vicente, buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal estáis? Encantados de estar aquí con vosotros.
Yo soy de letras, Vicente, pero tienes la tarea de explicar de forma pedagógica, porque estos temas de la energía son a veces tan difíciles de comprender como el propio recibo de la electricidad. ¿Cuáles son los elementos que forman la red de transporte eléctrico y por qué están colapsados? O sea, que ponme un ejemplo para que lo entienda yo.
Bueno, vamos a ver, los sectores energéticos son sectores lo que llamamos regulados, es decir, que necesita la habilitación de las infraestructuras, en el caso eléctrico, las redes de transporte en alta tensión y las redes de distribución, para que se pueda suministrar el bien, el servicio, la solución energética necesaria para ese desarrollo y para solventar las quejas que legítimamente tú has recordado de distintos sectores, especialmente en el caso de la vivienda y otros. Es también un servicio esencial, es decir, no puede fallar, es básico. Cuando alguien pide el suministro, es una obligación que tiene que atender los actores energéticos y detrás el Estado, que es el que debe garantizar finalmente ese servicio esencial. Por consiguiente, y en el gas natural pasa exactamente igual, es lo que se llama técnicamente, ser de letras también es bueno para esto, porque es un servicio de interés económico general en terminología comunitaria, es decir, la modernización del antiguo servicio público. Las obligaciones siguen siendo las mismas. ¿Qué es lo que pasa? Que es la pregunta que tú formulabas. Pues que hay un bloqueo en la red aproximadamente 8 o 9 de cada 10 peticiones se desatienden porque falta capacidad en el sistema, porque no se acaba de optimizar bien la infraestructura de esas redes eléctricas y porque hay un bloqueo, sobre todo, regulatorio. Hay un obstáculo, unas dificultades de carácter regulatorio que deberían resolverse. Hay también unos determinados límites a las inversiones, hay una planificación no suficientemente flexible de la red y, por consiguiente, temas que son fundamentales, a mi juicio, para el desarrollo económico y el crecimiento industrial de España en estos momentos, como en otros países, pues tienen graves dificultades, desde la vivienda, que elemento absolutamente esencial, también derecho básico constitucional, hasta, por ejemplo, aspectos de la competitividad industrial novísimos, como pueden ser el desarrollo de los centros de datos.
Te explicas perfectamente, Vicente, pero, a ver, claro, estábamos hablando hasta hace poco y seguiremos hablando de los problemas de las redes ferroviarias, ahora se le añade el problema de las redes eléctricas, pero esto es una competencia al gobierno central. Has dicho que hay un bloqueo regulatorio. Eso apunta directamente al gobierno. Es decir, el gobierno es el que tiene que legislar, el que tiene que regular, el que tiene que dar mayor capacidad a las redes eléctricas para desarrollarse, ¿o no? La competencia última es suya.
En el campo de la regulación energética, no solo eléctrica, sino energética en general, incluyendo también los aspectos relativos al gas natural y el resto de los recursos energéticos, en España está dividida. Es verdad que la administración central, el gobierno, que es el que gestiona esa administración central, tiene una responsabilidad de promoción, de supervisión, de control. Muchas veces no se habla de la competencia de supervisión, que es tan importante, pero tiene esa obligación de promoción, de supervisión, de control también. Las comunidades autónomas, vivimos en un estado descentralizado, también tienen sus responsabilidades, incluso los ayuntamientos. Y luego hay en España otra figura muy importante, como la práctica totalidad de los estados desarrollados, que son las autoridades regulatorias independientes. Yo fui consejero de la Comisión Nacional de Energía y esa función de las comisiones y autoridades regulatorias independientes es también muy relevante a los efectos de definir el diseño institucional del sistema y repartir, digamos, responsabilidades y competencias.
¿Pero qué es más problema, de red eléctrica, que es la que tiene la red de transporte, o de las empresas distribuidoras? ¿Dónde está el bloqueo?
Bueno, todos tienen responsabilidades porque son además responsabilidades respecto a segmentos distintos de la red. La infraestructura y el transporte eléctrico es fundamental porque, en cierto modo, es el eje de salida de la red y el que tiene el carácter de mallado, cubre todo el territorio nacional. Las distribuidoras tienen responsabilidades fundamentalmente en lo que podríamos denominar ámbito regional o ámbito de las comunidades autónomas, por definirlo en estos términos, aunque naturalmente las redes no se corresponden con las organizaciones políticas de los estados, sino que tienen su diseño y organización propia. Todos deben participar y coordinarse adecuadamente. Aquí hay un efecto de coordinación que también es extraordinariamente importante para servir finalmente los intereses de los consumidores. Pero hay un elemento que es absolutamente, a mi juicio, central, que es el de anticiparse. Estos son temas del sector energético, es un sector muy intensivo en capital. Y hay que anticiparse a los hechos. Y ese es un elemento, a mi juicio, absolutamente central. Si sabes que se va a producir un desarrollo general del sector de la vivienda, porque hay una demanda de esa vivienda, porque es necesario nuevos desarrollos urbanísticos, pues debes preverlo. Preverlo en economía es un aspecto, y en todos los órdenes de la vida, absolutamente central. Tienes que preparar también inversiones. El sector en general está dispuesto a hacer inversiones muy importantes. Lo que tú recordabas de los accesos es porque hay peticiones. Si hay peticiones es porque hay inversiones. Si hay inversiones es porque hay confianza en España como lugar donde se puede invertir, pero tienes que dar las facilidades necesarias y preparar las infraestructuras para que esas temas se desbloqueen.
Ha faltado previsión. O sea, lo que estás pidiendo, Vicente, es una visión política a largo medio plazo para anticiparse al boom de demanda que estamos viviendo. Pero pedir a los políticos que gobiernen a largo plazo, tú sabes que eso es...
En los grandes temas del país hay que tener una visión al menos de medio plazo, porque si no nos encontramos con grandes sorpresas y grandes dificultades y expectativas que pudieran ser extraordinariamente interesantes, frustradas. Quedan bloqueadas y quedan frustradas. El acceso también tiene un componente, como decía, regulatorio muy importante, y ahí, de nuevo, la anticipación, el diseño, la simplicidad es muy importante. En lugar de generar mayor complejidad en un sector de por sí muy complejo, pues apoyarse en elementos de mayor simplicidad y de mayor estabilidad regulatoria y seguridad, pues es siempre bueno.
Vicente, todavía no sabemos qué pasa con el apagón. Sí lo sabemos, pero oficialmente no tenemos una explicación. ¿Este colapso del que estamos hablando en las redes energéticas es consecuencia, es causa o no tiene nada que ver con el apagón que sufrimos el año pasado?
Bueno, no lo vincularía directamente. Sí es verdad lo que dices, que todavía no lo sabemos, no tenemos rendido un informe final sobre las causas del apagón. Ha habido un informe de la organización de los operadores del sistema, los gestores del transporte europeos, entre los que participa Redeia, la compañía encargada de la operación del sistema en España, pero no hay todavía una conclusión. Yo creo que incluso, me atrevería a decir que desde el punto de vista técnico, incluso regulatorio o jurídico, todavía no hemos dado por finalizada la crisis eléctrica que se abre como consecuencia de ese apagón, que es un tema, a mi juicio, no menor. Porque si tú concluyes con un informe, ahora hemos dicho que hay un conjunto de factores, casi siempre en temas de naturaleza compleja los temas son, o las análisis son multifactoriales, pero hace falta definir con mucha claridad qué es lo que ha faltado o qué es lo que ha fallado.
Estamos pagando todavía el apagón.
Claro, claro, estamos pagando. Y además es un tema muy importante en un país tan desarrollado y con tantas capacidades y con tanta, incluso, capacidad de gestionar las infraestructuras, a pesar de todo, como es España, no nos podemos permitir este tipo de cosas.
Es Vicente López Ibor, experto en energía. Vicente, muchas gracias por arrojar un poco de luz, si me permites el chiste malo, sobre este problema del colapso de las redes que afecta también a la demanda de vivienda. Un abrazo, Vicente.
Un abrazo, muchas gracias.